Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Bueno, y en Hablemos de Fútbol ya tenemos con nosotros a nuestro especialista en el balompié mundial, Sergio Levinsky. ¿Cómo estás, Sergio?
Un gran placer, Claudio. ¿Cómo estás?
Todo muy bien por aquí, Sergio. Y tenemos muchas cosas interesantes que hablar del fútbol, pero vamos a comenzar con una nueva fecha de la fase, digamos, de liga, ¿no? Ahora en la Liga de Campeones de Europa, la Champions League, porque se jugaron partidos importantes. El Barcelona dio vuelta al resultado, el Bayern también, ganó el Atlético Madrid también ajustadamente, pero creo que el morbo también, Sergio, estaba en el partido entre Inter y Liverpool, sobre todo por las declaraciones de Mohamed Salah y el haber sido apartado, ¿no?, del equipo, lo que está creando un terremoto en este Liverpool que no le ha ido tan bien tampoco este año.
Es cierto, Claudio, las declaraciones de Mohamed Salah fueron tremendas, muy inesperadas, además, porque lo que él dijo que no tiene ya ninguna relación con el técnico neerlandés Arne Slot. Muy raro, porque acaba de renovar el contrato por una fortuna Mohamed Salah, amado además por los hinchas de Liverpool, por los hinchas Reds. Pero estas son declaraciones muy duras, fue apartado del equipo, y aún así sorprende mucho que un Liverpool que tuvo muchos altibajos y más bajos que altis, te diría, en esta temporada, le terminó ganando en el Giuseppe Meazza 0-1 al Inter, con un gol faltando 2 minutos solamente de su mejor jugador en este momento particular, que es el húngaro Szoboszlai, ¿no? Con este penal en el minuto 88, el Liverpool le ganó al Inter. Dos de los equipos, el Liverpool había comenzado muy bien en esta Champions, después se cayó mucho, y este resultado tal vez le dé un envión para pensar en ver si se puede clasificar entre los ocho, bastante difícil. El Inter, en cambio, venía muy bien, y ahora con esta derrota se puede complicar un poco, aunque sigue arriba. Y después, otro resultado importante es el del Bayern, que le ganó al Sporting de Lisboa 3-1, después de estar perdiendo en Múnich 1-0 con un gol en contra de Kimmich, algo raro. Pero siempre la capacidad goleadora del Bayern lo dio vuelta con esa máquina que tiene de ataque, con Gnabry, con una de sus nuevas figuras, el muy jovencito Carl, que viene haciendo muchos goles y que aparenta estar entre las nuevas estrellas del fútbol mundial, y Jonathan Tah, el defensor. Así que al final ganó 3-1 un Bayern que está muy arriba y seguro va a estar entre los ocho. El PSV Eindhoven perdió como local ante el Atlético Madrid. Sabes que en España había mucho debate sobre que el Atlético de Madrid le va muy bien en el Metropolitano, pero cuando tiene que salir en Liga y en Champions le va muy mal, pero logró aquí un 2-3 muy importante. Perdía y parecía que se seguía cumpliendo esta situación de perder los partidos de visitante con un gol de Til por parte de los neerlandeses, pero terminó dando la vuelta al Atlético de Madrid con un gol otra vez de Julián Álvarez, que apareció después de una racha bastante negativa. Hansko y Sørloth en noruego para marcar el 3-1 y después Pipi descontó para 3-2, pero bueno, terminó ganando el Atlético Madrid como visitante. Tottenham le ganó 3-0 al Slavia Praga, y al Atalanta le terminó dando vuelta al partido al Chelsea, un gran resultado para el Atalanta, que está muy bien otra vez, y entre los 8 clasificados directos por ahora, con los goles de Scamacca y del belga de Ketelaere. El Chelsea ganaba 1-0 con el gol de Joao Pedro, y el Barcelona, fíjate qué cosa rara también, perdía 1-0 contra el Eintracht, recordando aquel partido de tanta polémica por los 30.000 hinchas alemanes que habían venido al Camp Nou hace unos años y que generaron un cambio total en la venta de tickets para los partidos. Ahora el Barcelona le ganó 2-1 con 2 goles prácticamente en 4 minutos, pero de un defensor como Jules Koundé, los dos de cabeza. Realmente extraño, Koundé no marca muchos goles, y además marcar 2 seguidos y de cabeza y en 4 minutos es casi para récord. Así que estos son los principales resultados, y te cuento, Claudio, que en la tabla de posiciones, claro, falta jugar los otros partidos de esta sexta de 8 fechas de la fase de grupos. Las 2 fechas finales se van a jugar en enero, pero para terminar este año queda la mitad de los partidos, pero hasta ahora en la tabla de posiciones el Arsenal lidera junto con el Bayern. El Arsenal le falta un partido, claro. El Arsenal tiene los 15 puntos en juego, el Bayern también 15, el Atalanta 13, el PSG le falta un partido 12, el Inter también ahora queda un poco rezagado, pero siempre entre los 8 con 12. Atención con el Real Madrid, que después vamos a hablar seguramente de esto, tiene 12 puntos. El Atlético alcanza al Real Madrid, claro, con un partido más, con 12, y el Liverpool, que ganó, también quedó con 12 entre los 8 primeros. Así que estos son los 8 primeros equipos, y hay que terminar diciendo que los partidos que quedan por jugarse, hay algunos muy importantes, por ejemplo, el Borussia Dortmund contra el Bodo Glimt. Si gana el Borussia, se va a colocar entre los ocho primeros. El Leverkusen juega contra Newcastle, también otro partido interesante. El Arsenal juega contra Brujas y si gana tendrá los 18 puntos en juego. Atlético de Bilbao se juega, yo diría, en su última chance de tener alguna posibilidad de clasificarse jugando en San Mamés contra el poderoso PSG. Y el partido, te diría que de todos, es el más importante quizá de la fecha, Real Madrid-Manchester City.
Así es, Sergio, tal como dices, y vamos a hablar de eso. Quería simplemente, tal como tú dijiste, destacar también lo del Arsenal, que tanto en Liga como en Champions lo está haciendo excelente. Quizás es el año, ¿no?, de Arteta y sus muchachos que están jugando muy bien. Pero tal como dijiste, Sergio, el partido del, digamos, de, para completar esta fecha, que también tiene morbo y hay muchos ojos puestos ahí, es Manchester City con Real Madrid, porque sabemos cómo es el Real Madrid y ya se habla de crisis, a pesar de que van segundos en la Liga, no están mal en Champions, se habla de que Xavi Alonso no encuentra la llave para darle buen juego y tampoco hacer triunfar a este equipo multicampeón, y algunos ya especulan que los jugadores le estarían dando la espalda a Xavi Alonso.
Así es, Claudio. Bueno, como sabes, siempre el día anterior a los partidos hay una conferencia de prensa de los entrenadores y un jugador por equipo. En este caso se esperaba mucho la declaración de Xavi Alonso en el Bernabéu sobre cómo veía él esta situación. Y le hizo una pregunta muy clara, que era si los jugadores lo respaldaban o no. Y la respuesta fue sí, cortante, y no dijo ni una palabra más. Sí, eso fue todo lo que dijo. Pero lo que él dijo después también es: quien quiera entrenar a un equipo como el Real Madrid tiene que saber que estas situaciones pueden ocurrir, pero son situaciones que te digo, por ejemplo, la prensa, los diarios deportivos de Madrid lo dan por terminado el ciclo de Xabi Alonso, es decir, directamente sentenciado lo ponen, no es que ponen puede irse. Me tocó preguntarle a Pep Guardiola en la conferencia de prensa del Manchester City sobre esta situación, y él dijo, bueno, yo no tengo diálogo con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, pero sí digo que el poder lo pueden tener los jugadores, el entrenador o el manager. Depende a quién se lo den ese poder. Yo creo que indirectamente dijo mucho, más allá de que de alguna manera defendió a Xabi Alonso, que fue jugador suyo, hay que recordar, en el Bayern Múnich, pero la sensación que tengo es que Guardiola también intuye que es una ocasión muy particular para el City para ganar en el Bernabéu, profundizando la crisis, porque además, Claudio, otra cosa interesante para destacar, ya se habla de reemplazantes. Primero, los medios empezaron a hablar de Jürgen Klopp, que está libre este año, está en un año sabático, pero que no quiere saber nada con dirigir ahora, y menos cuando falta media temporada solamente. Es un entrenador que le gusta mucho planificar y aquí no se puede. Entonces él está ahora con el Red Bull trabajando casi como manager, sin estar en el campo de juego, así que parece que no. Zidane, también se pensaba en la vuelta del glorioso Zidane, que ganó tres Champions seguidas. Pero Zidane, Claudio, en 6 meses ya se sabe que va a reemplazar a Deschamps en la selección francesa cuando termine el Mundial, con lo cual Zidane no va a tomar ahora el Real Madrid. Entonces empieza a verse una tercera o cuarta posibilidad. Se habla de técnicos de transición. Probablemente haya una transición si se va Xabi Alonso, que el primer candidato es Raúl González, el gran Raúl González, el jugador con más partidos en la historia del Real Madrid, gran goleador de los años 90 y 2000. Bueno, Raúl estaba dirigiendo al segundo equipo, al Castilla, no le fue bien ahí, pero muchos recuerdan que a Zidane tampoco le fue bien en Castilla y luego ganó tres Champions. Es decir, que Raúl podría ser los candidatos. Santiago Solari, el argentino, que es el director de fútbol del Real Madrid, también alguna vez, después de Lopetegui, ¿te acuerdas?, tomó el equipo y ganó la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes, así que podría ser Solari otro. Y el tercero, que también se habla, es el actual entrenador de Castilla, que acaba de reemplazar a Raúl, justamente, que es Álvaro Arbeloa. Así que serían todos técnicos de transición hasta junio, a ver si para temporada 26-27 puedan contratar a algún otro entrenador. Pero Mourinho, por ejemplo, ya cerró la puerta, yo creo que para fortuna de los hinchas de Real Madrid, diciendo que en este momento está en Portugal y que considera cerrada su etapa en el club blanco.
Y yo sé, Sergio, que este es un tema un poco largo. Te quiero pedir una opinión un poco breve sobre esto, porque se habla, por ejemplo, de la incompatibilidad de Güler con Bellingham. Se habla de que los delanteros no defienden y también una defensa que está con la mitad de los jugadores lesionados. ¿Eso no sirve para, digamos, aminorar la responsabilidad de Xabi Alonso entre los periodistas y entre los hinchas de Real Madrid?
Parece que no lo toman muy en cuenta, verdaderamente, pero es cierto lo que tú dices, porque tiene a mitad de la defensa rota. De hecho, fíjate que los dos laterales derechos con los que cuenta Real Madrid, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, están lesionados los dos. Con lo cual, fíjate que aquí aparece una tercera cuestión, que el jugador del que tiraba Xabi Alonso para jugar en esa posición es el uruguayo Fede Valverde, claro. Pero que dijo, no juego más en esa posición, no quiero jugar ahí. Pero ahora, claro, lo que dicen muchos es, bueno, pero ¿quién manda ahí? Porque si Fede Valverde rinde allí y no están los otros laterales, bueno, pareciera que... Pero aquí viene el gran problema que creo que está teniendo Xabi Alonso. Mucha gente que se le revela, y se habla un poco como de conjura sudamericana ante esto, ¿no? Es decir, Valverde por el lado de que se niega a jugar por la derecha, Vinicius Junior, que aquel clásico ganado con el Barcelona se fue con mal gesto, claro. Y después pidió disculpas a todos menos al entrenador. Entonces, bueno, la sensación que hay es que Xavi perdió autoridad. Por eso esa pregunta que decía antes sobre si él manejaba el vestuario de jugadores de respaldo y dijo sí, pero un sí cortante, ¿no? Claro. Pero la sensación es que, precisamente, es que no que sí, ¿no?
Bueno, Real Madrid, como es tan importante, siempre da noticias y cualquier entrenador, como decía Xavi y Guardiola, hay que saber, claro, que esa es la presión que se siente entrenando a un equipo como el Real Madrid. Y bueno, Sergio, nos saltamos a Argentina porque hay un conflicto ahí con la AFA y unas denuncias, ¿no?, de parte de la justicia argentina que incluso terminaron en allanamiento.
Sí, efectivamente, una situación de bastante impacto, más allá de que alguna vez con Julio Grondona hace más de 10 años también hubo un allanamiento fuerte, pero en este caso tú sabes, claro, que la AFA tiene dos sedes, no una. Tiene una sede que desde siempre, desde muchísimos años, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y ahora tiene otra sede que está en la localidad de Ezeiza, donde está el aeropuerto internacional, porque la localidad de Ezeiza está en provincia de Buenos Aires, no está en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual es otra jurisdicción. Entonces, para controles, por ejemplo, de balances económicos, la Inspección General de Justicia, que depende del Estado Nacional, no entra en la provincia de Buenos Aires, porque tiene otra institución que investiga, ¿no? Entonces, claro, la AFA hizo este movimiento porque el presidente Milei está bastante en contra del presidente de la AFA, Claudio Tapia. Entonces, lo que hizo, ni bien asumió Milei, fue cambiarse de jurisdicción a una más potable para la AFA, ¿no? Pero aún así, hubo un allanamiento tremendo en estas horas, con 18 clubes allanados, 18 clubes, 33 allanamientos en total, porque hubo algunos simultáneos, más de uno en algún club, por ejemplo, en clubes tanto de primera como de ascenso, ¿no? Y hablamos también que hubo allanamiento en la sede, la propia sede de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, las dos sedes de la AFA, la Liga Profesional, clubes como Argentinos Juniors, Banfield, Barracas Central, que es el club del presidente Tapia, Independiente, Platense, San Lorenzo y Racing. Bueno, en estos allanamientos, esto fue un operativo dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Amelia, por el presunto lavado de dinero de la financiera Sur Finanzas, que este es el principal sponsor de la AFA, de la Liga y de varios de estos clubes que te mencioné, ¿no? Así que, bueno, justo el allanamiento se produjo, Claudio, el día que se iba a sortear las ligas de la temporada próxima, es decir, de año 2026 y la Copa Argentina, así que se postergó por un día este allanamiento. Pero bueno, por ejemplo, la Dirección General de Justicia también está investigando a Ariel Vallejo. Ariel Vallejo es uno de los investigados por lavado de dinero y que es muy cercano al presidente Tapia. Se manejaron fondos increíbles de dinero que nadie entiende cómo puede ser, porque muchos de ellos están a nombre de gente que directamente no existe o de gente que tiene una jubilación mínima. Entonces no entiende cómo se puede manejar tanto dinero a nombre de terceros que no tienen las posibilidades económicas para esto, ¿no? Y también te cuento que Racing sacó un comunicado diciendo que se desliga completamente de este organismo Sur Finanzas, que prestaba dinero a los clubes con muchísimo interés, porque Racing lo que dice con el presidente de esto, que fue jugador de fútbol, Diego Milito, ex jugador del Inter también, que este es un acuerdo que tenía la comisión directiva de Racing anterior a la actual. Es decir, Milito asumió en diciembre del 23, entonces lo que dice es que es un acuerdo del presidente Blanco, muy cercano a Tapia, el anterior, y que Racing ahora, el 31 de diciembre, termina este contrato con esta de Sur Finanzas, o sea que ahí parece que se termina. Ahora, también te quería contar que mientras esto ocurre, el presidente Tapia no estuvo en Argentina. ¿Sabes por qué no estaba? Porque estaba en Mar-a-Lago con el presidente Trump. O sea, es una cosa de loco, ¿no? Porque pagó un cubierto, porque sabes que la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach se compran estos asientos para hablar con Trump, ¿no? Y son muy caros, estas comidas son muy caras. El presidente Tapia pagó $50,000 por el cubierto para estar con Trump hablando de temas que vaya a saber, porque claro, como te comentaba que Milei se lleva muy mal con Tapia, parece que el intento a través de Infantino, que tiene tan buena relación con justamente con Trump, es tratar de acercarse para hacer lobby, a ver qué se consigue por ese lado, algún respaldo, pero es realmente increíble porque sabes que el día que, en el momento que estuvo Tapia con Trump, era un homenaje a Charlie Kirk, aquel influencer que fue asesinado, ¿no? Del Partido Republicano. Así que yo no sé si Tapia sabrá quién es Kirk, pero sí que estaba en esa comida.
Vaya, bueno, hay problemas justamente cuando se acerca el mundial con la campeona del mundo, situaciones que pueden opacar también todo lo que se ha hecho bien en el fútbol argentino. Y para terminar, y brevemente, Sergio, justamente tú mencionaste esta relación que ha llamado la atención de mucha gente entre Trump e Infantino, y ahora Fair Square, ¿no? Ha hecho una denuncia justamente contra la comisión, en la Comisión de Ética de la FIFA, por esta relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos.
Sí, y es bastante pertinente lo que hizo esta ONG, ¿no? Defensa de los Derechos Humanos, Fair Square, porque lo que hizo fue presentar una denuncia que la FIFA dice que no sabe si la recibió o no. O sea, le han consultado a dirigentes de FIFA y dicen, no, yo no sé nada de esto, pero esta ONG presentó esta denuncia ante la Comisión Ética de FIFA por incumplimiento de deber de neutralidad de Infantino en esta relación con Trapi, lo que pasó durante el acto del sorteo del Mundial, ¿no? Esto de entregarle un premio de la FIFA de la paz, cuando en realidad es una especie de reivindicar que a Trump no le dieron el premio Nobel de la Paz como pretendía, entonces la FIFA se inventó un premio que fíjate qué problema, Claudio, porque ahora cada año le tiene que
Claro.
entregar, entonces ¿qué hará, no? El año que viene será Putin o a quién, ¿no? Hay que ver. Pero bueno, lo que está diciendo esta ONG es que, claro, se incumple el deber de neutralidad y que no puede tener un líder como de la FIFA. Una relación tan cercana y parece ser que es funcional a las cuestiones partidarias de un presidente de un país tan poderoso como los Estados Unidos, ¿no? Así que fue un poco lo que la acusación lo que presentó como en este caso esta ONG, ¿no? Así que bueno, lo que dice es justamente esta ONG que le pidió a la Comisión de Ética que examine las circunstancias alrededor del anuncio de este premio en noviembre y del rol de Infantino en este proceso del que no se dio detalles en ningún momento, ¿no? Así que, claro, ahora hay que ver qué responde esta comisión de ética porque hay que tener en cuenta que también esta comisión depende de Infantino, ¿no? Así que es un poco
Claro.
complicado. Hay que ver qué grado de independencia tiene esta comisión para decir algo sobre esto.
Sí, vamos a estar pendientes también del Mundial y a ver también qué hace Trump, porque parece que obviamente le gusta ser protagonista y ahora el fútbol también ha visto ahí una ventana para, bueno, hacer sus demostraciones también. Y bueno, como decíamos, muchas noticias dentro de la cancha y algunas otras fuera de la cancha. Siempre Sergio Levinsky con toda la información aquí en Hablemos de Fútbol. Muchísimas gracias por compartir nuevamente con nosotros en SBS Audio Australia en español.
Por favor, un gran placer, Claudio. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.